Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, ya el viernes habíamos dicho que era pues prácticamente un hecho. Siempre se puede caer de la sopa a la boca a la boca.
De la boca.
De la boca a la coma.
Del plato a la boca se cae la sopa.
Eso, sí, hola Marco. Lo hola, que se Marcana. Caiga por andar de boquete hablando. Pero bueno, no se cayó. Y Roberto Lázari es hoy el nuevo secretario, el nuevo director general de Nacional Financiera y de Bancomex. Ya se anticipaba, pues se había anticipado desde hace un par de semanas. Pero los nombramientos en la Secretaría de Hacienda están dándose a cuentagotas. El de la semana pasada fue el de Carmen Bonilla, ya ratificada en la Comisión Permanente como la nueva subsecretaria de Hacienda. El de Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ahora el cambio de Nacional Financiera y Bancomex. Bancos que pues están con un mismo director general desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y tiene varios retos Roberto Lázari. El primero es, efectivamente, y lo comentamos también Pepe Yuste, hola Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas
y
noches.
Marco viernes, Mares,
buenas noches.
Hola Pepe, buenas
comentábamos noches. Que pues uno de los retos de la banca de desarrollo es el Plan México, este convenio que se firmó con la Asociación de Bancos de México para apoyar a las pymes y que quedó en buenas intenciones. O sea, hay que apoyar a las pymes, sí. Vamos a darles más crédito, sí. Van a ser un pilar de desarrollo, sí. Vamos a firmar el convenio, claro. ¿Y luego? ¿Dónde están estos créditos? ¿Y qué es lo que sí viene? 125 mil millones de pesos de apoyo a Pemex, que no es para las pymes, que es para los grandes proveedores de Pemex, ese dinero, para los nuevos proyectos de 2025, porque nadie le quiere entrar asociándose con Pemex, porque todavía sigue sin pagar sus deudas, que por cierto, hoy la presidenta Sheinbaum dijo que ya se resolvió el problema. Y han dado como tres razones diferentes al mismo problema. Ahora dijo que por una bomba en Chiapas, un problema, no que era la logística, no que eran los camiones, no que eran las pipas, o sí es la falta de pago. Marco Mares, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Maricarmen Cortés? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Pepe Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, la nota que dio, bueno, una de las varias notas que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia mañanera fue esta que se refiere a el desabasto de gasolina, igual que pues los comunicados oficiales. La presidenta de México asegura que no hay desabasto, que se trató de un problema temporal de logística y que ya se resolvió, que no es falta de combustible, sino de logística que duró unos días y ahora se encuentra solucionado. La presidenta comentó que se solucionaron los problemas que había para garantizar el suministro de gasolina. En fin, al final de cuentas, tanto en las palabras de la presidenta como en los comunicados, pues hay cierta contradicción, porque por un lado dicen no hay desabasto y por el otro lado dicen fue temporal y ya se resolvió, ya el abasto está garantizado, ya se normalizó el suministro. Como tú dices, Mari Carmen, hoy dio era otra razón. Originalmente el problema lo ubicaban como un tema de logística. Incluso la presidenta mencionó que se estaban trasladando en su operación las más de 600 unidades de carrotanques que compró, se compraron en el sexenio pasado y pasaron de la Secretaría de la Defensa a al Petróleos Mexicanos, pues precisamente con este tema. Y por el otro lado, también en los últimos días se registró la protesta de proveedores, de distribuidores que trabajan con Petróleos Mexicanos por falta de pago. O sea que al final de cuentas parece que también tiene que ver con el tema que desde hace tiempo aqueja a Petróleos Mexicanos, que es la deuda con proveedores y que simple y sencillamente no puede pagar. Y la otra nota es la que tiene que ver con Moody's, que pues anuncia que revisará la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos con posibilidades de mejorarla frente a este plan que se anunció, el plan estratégico de Pemex para fortalecer su situación financiera. Lo están viendo con buenos ojos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Mari Carmen Cortés. Mari Carmen, buenas noches. Sí, desde luego, a ver, están varias notas, en efecto, ustedes ya comentan algunas de ellas importantes. Yo creo que sí, esta de Moody's vale la pena comentarla. Bueno, primero, lo de Roberto Lazzari en Nafin Bancomex, lo comentamos aquí el viernes pasado. Sí. En efecto,
lo aquí lo publicamos. ¿Tu columna?
Sí, así, exacto.
Yo también lo he publicado, pero era como rumor.
Sí. Lo publicamos, ya se conocía. Llega Roberto Lazzari, ¿quién es? Bueno, fue alguien muy cercano a Rogelio Ramírez de la O. Se mantuvo como jefe de la oficina del secretario con Edgar Amador. Estuvo muy de la mano, realmente pegado con el tema de la estructura para comprar las plantas de Iberdrola en el sexenio pasado. En este fue a Washington, estuvo en esta comitiva del gobierno mexicano para negociar con el gobierno de Donald Trump, y bueno, pues sonaba mucho para que él fuera también, estaba dentro de la terna para que fuera subsecretario de Hacienda, que como sabemos, la subsecretaria de Hacienda es Mari Carmen Bonilla, quien, bueno, pues ha colocado, entre otras cosas, algo importante, que fueron las notas precapitalizadas de Pemex. Entonces quedaba este tema de Nafin Bancomex en un momento clave. Tú lo decías, Mari Carmen, Nafin Bancomex no ha podido despegar con las pymes, con las pequeñas empresas sobre todo. Está este convenio que pueden hacer con la banca comercial, con la Asociación de Bancos de México. Vamos a ver, esperemos que esto se cierre lo antes posible, para que en efecto Nafin dé las garantías y la banca comercial pueda prestar mucho más a la pequeña empresa. Si queremos crecer y formalizar empleo, pues tiene que ser a través de las pequeñas empresas. Y si Nafin va a estar apoyando esto, yo creo que sería una buena parte de lo que haría Nafin, independientemente de lo que pase con Pemex, que obviamente también lo van a estar financiando. Eso por un lado. Por el otro, hablando de Pemex, pues sí, ya habíamos visto que Fitch elevó la calificación de B positivo a W, la elevó para Pemex. Ha gustado en el mercado el plan para Pemex 2025-2035, sobre todo que Hacienda esté detrás del plan para darle, obviamente, pues todo el respaldo financiero a la deuda que tiene la petrolera más endeudada del mundo, que es Pemex. Con esto se va a estar realmente llevando adelante la deuda, se va a estar pagando y se va a estar reduciendo esa deuda. Y bueno, por eso hoy, aparte de Fitch, que ya subió la calificación, hoy Moody's ya lo pone en perspectiva al alza, lo cual es importante. Y bueno, y en otro tema, en el tema del tomate, pues yo creo que el gobierno mexicano se desesperó. Lo hizo mal, que a mi gusto lo hizo muy mal, con este precio mínimo que saca para el tomate de exportación, porque de entrada pues le estamos poniendo un arancel desde aquí, más el arancel que tiene desde allá de 17%, pues es alrededor del 30%, más un 50% más. Y ahora los demócratas obviamente de Texas, en este caso, dice, le exigen al gobierno Donald Trump que abra ya el tomate porque lo está encareciendo a toda la población, está generando crisis en el tomate y desde luego solo está para favorecer a un grupo proteccionista de productores de tomate de Florida. Así que vamos a ver cómo queda esto, pero pues sí me llama mucho la atención y creo que aquí en México nos desesperamos y lo hicimos bastante mal con el precio mínimo.
Es pues un poco para quedar bien con Trump y esperar que nos quite el arancel. Pero pues a lo mejor quedamos bien con él, pero no nos ha quitado el arancel. También este acuerdo binacional para entre la Secretaría de Agricultura de México y Estados Unidos, y que se festejó con bombo y platillo, que tiene avances importantes como reconocer la diversidad regional y que abriría la puerta para que se pudieran exportar ganado bovino en pie del norte del país. Abriría, del tiempo todavía no se abre. O sea, de chance mañana, chance pasado mañana. Pero bueno, los productores de ganado dicen, bueno, sí que bueno que hay un avance, que estén sentando, que estén negociando, pero no han abierto la frontera. Entonces tenemos la frontera cerrada al ganado y tenemos el arancel en jitomate. Eso es la realidad. Y bueno, y rápidamente el tema del día también es la reunión de de Putin, perdón, de Zelensky con Trump. Hoy estuvieron juntos después de cómo trató a Putin el presidente ruso, que lo trató como un platillo el viernes pasado. Trump, pues fue a no llegó solito para que no le fuera a hacer lo que le hizo la vez pasada. Fue una vergüenza cómo trató Trump a Zelensky, y llegó acompañado del presidente de Francia, del presidente de Alemania, del Reino Unido, de la Unión Europea, de la OTAN y de Finlandia, o sea, y de Italia. Quien no estuvo fue Pedro Sánchez de España. Y ya los medios españoles están diciendo nuevamente que queda fuera España de esta. La verdad es que sí, no llegó.
Pues sí, y la verdad es que esta reunión de apoyo con Zelensky por parte de la Unión Europea se da después de esta recepción tan notablemente amistosa que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente Putin, y después de que el presidente Trump pues estaba prácticamente mostrándose como un aliado y un interlocutor de Putin, y por eso yo creo que el apoyo de los europeos para decirle, oiga, pues aquí estamos nosotros apoyando al presidente de Ucrania. Así es de que yo lo vi bien, creo que fue una buena jugada de parte de la Unión Europea. Vamos a ver qué resulta, porque todavía no se resuelve.
Claramente era la postura de la Unión Europea, que la sacaron totalmente de la negociación y dijeron, no, bueno, a ver, nosotros representamos aquí a Ucrania. Fue la Unión Europea, se plantó ahí frente a la Casa Blanca con varios representantes, desde luego de la propia Unión Europea, del primer ministro británico, la presidenta italiana, el presidente francés. Vaya, importante lo que pasó hoy, porque sí, es la postura de Europa, y que no va a ser la locura de que se negocie qué se quiere con Ucrania sin Ucrania, ¿no? Que era el gran riesgo. Así que bueno, lo vamos a estar comentando.
Pero
desde luego está.
El problema es que no hay reunión trilateral, no hay alto cese al fuego por una guerra que ya lleva más de 3 años y medio. Ni después de la reunión de Putin, ni ahora hay un acuerdo de cese al fuego. A ver si hay fecha para la reunión trilateral, pero hasta ahorita no. Entonces, te queda la sensación de que sí, como con el jitomate, ¿no? Y como el ganado bovino. Avanzan, pero no hay acuerdo. Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Brenda Estefan, nuestra analista internacional, aunque te prestamos a muchos otros medios. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Lo que me encanta es que ya quede como el nuestro. Entonces, sí. Muy buenas noches.
Oye, Brenda, pues haber obligado a platicar contigo de esta reunión. Ahora sí, no llegó Zelensky solito después de la vergüenza que pasó la última vez que fue a Washington. Y llegó acompañado de los más importantes líderes europeos. En España se quejan que no fue Pedro Sánchez. Pero yo no veo nada concreto, Brenda. No hay cese al fuego, ni con Putin, ni ahora. No hay fecha para la reunión trilateral. Y sigue esta guerra. ¿Tú cómo la ves? Cuéntanos.
Bueno, hubo un cambio en el discurso de Trump, porque Trump, cuando llega el viernes a Alaska, antes de reunirse con Putin, incluso él dice en declaraciones a la prensa que si no hay un cese al fuego en esa reunión del viernes, habrá consecuencias fuertes para Rusia. Eso no sucedió. No hubo ni un cese al fuego, ni hubo consecuencias. Y ahora cambia el discurso diciendo no es importante el cese al fuego en este momento, lo que es importante es continuar con la negociación. Y creo que ahí ve uno la influencia que tuvo Putin en Trump el viernes en Alaska. También hay pues esta repetición de las pues de lo que solicita Putin, ¿no? Vemos cómo Trump pone un tuit ayer, o lo pone en su red social Truth Social, en donde dice que para que haya una paz, pues que la bola está en la cancha de Ucrania, que depende de Zelensky el acabar con esta guerra, y que pues tiene que ceder Crimea y aceptar que no vas a formar parte de la OTAN, ¿no? Entonces calca las peticiones de Putin y la vuelve a poner sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que es positivo que haya un diálogo después de pues ya más de 3 años de guerra. El hecho que haya conversaciones, que haya efervescencia diplomática, bueno, pues es una buena noticia, porque por algo se tiene que empezar. Ahora, creo que el tema estará en la letra chiquita de lo que busca Putin, sean las concesiones territoriales de parte de Ucrania.
Sí, ¿cómo estás, Brenda? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Marco Antonio. Muy buenas noches.
Brenda, en cuanto a lo que tú acabas de mencionar específicamente, yo también lo percibí así, como que pues la asistencia de los principales o la mayoría de los representantes de la Unión Europea con Zelensky, como quisieron variar un poco la posición del presidente Donald Trump, que por unas horas pareció que era simplemente el interlocutor de Putin. Y sin embargo, yo coincido con Mari Carmen, parece un avance, pero a la hora que le preguntan a Zelensky si ya hay una fecha para la próxima reunión bilateral y luego trilateral, dice, bueno, lo que estamos confirmando es que ya acordamos que vamos a tener una reunión, no hay una fecha. Así es de que, pues no hay nada todavía, ¿no?
Bueno, el canciller alemán Merz le dijo a la principal agencia de noticias de Alemania, DPA, que la reunión sería en las próximas 2 semanas, que ya está establecido que serán las próximas 2 semanas, que estaba por definirse el lugar. Yo creo que sí va a haber tal reunión. Lo que no estoy segura es de que esa reunión vaya a arrojar frutos, pues que sean positivos, porque una cosa es querer la paz y otra cosa es querer la capitulación de Ucrania. Lo que ha trascendido es que el planteamiento de Putin es que Ucrania le ceda 2 regiones, las regiones de Donetsk y Lugansk, y que a cambio de eso, pues el ejército ruso congelaría, digamos, la línea de batalla en donde está actualmente en las otras regiones, ¿no? Eso en realidad, aunque Putin lo ha querido vender, porque es un buen negociador, se lo ha querido vender a Trump como que es una gran concesión, pues si uno se pone a pensar, en realidad es, pues voy a dejar de pelear en territorios que son ucranianos, digamos, le voy a dejar a Ucrania los territorios ucranianos, pero quiero que me dé 2 regiones completas, una de las cuales sí controla el ejército ruso al 100%, pero otra no, otra lo controla al 66%. Sería un suicidio político para Zelensky aceptar estas condiciones de dar una región como Donetsk que no controla 100% el ejército ruso, entregarse a Rusia. Sería absurdo, ¿no? Pero eso es lo que está sobre la mesa. Parece que Zelensky, después del fiasco de febrero de este año, en donde pues vimos la catastrófica reunión entre él y Trump en la oficina Oval, pues aprendió varias lecciones. Entonces hoy llegó a hablar en idioma Trump, adulándolo, ¿no? Porque parece que ahora es fundamental herramienta diplomática saber adular al líder de Estados Unidos. Le llegó a hablar de dinero, le dijo que podrían firmar un contrato de $100,000 millones de compra de armamento estadounidense, no ponerse en una posición de debilidad, fue acompañado por los líderes europeos. Había ya cambiado a su embajadora en Ucrania para pues recalentar las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos. Y bueno, parece que hoy hubo desde luego un mejor resultado que el de febrero. Pero bueno, de eso a que echemos las campanas al vuelo sobre que ya estamos en una paz, pues no, yo definitivamente no lo haría. Pondría puntos suspensivos para ver qué es lo que viene en las próximas semanas.
Sí, desde luego, Brenda. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Brenda? Buenas noches.
Muy bien, José, muy buenas noches.
Qué bueno. Oye, Brenda, a ver, ahora cuéntanos la postura de la Unión Europea. Fueron ahí, desde luego, presidentes, primeros ministros, Gran Bretaña, Italia, Francia, Finlandia. Además que Finlandia tenía mucho que decir por el tema con precisamente con las fronteras con Rusia, en su momento con la Unión Soviética. Cuéntanos cómo los viste.
Bueno, yo creo que claramente el que hayan ido 7 líderes europeos nos habla de la preocupación con la que Europa ve esto. Del nerviosismo que hay en las capitales europeas en torno a lo que se está discutiendo. Había una declaración de un funcionario de la Cancillería francesa comparando este momento en importancia histórica con la caída de la URSS, por lo que implica esta negociación para el futuro de la relación transatlántica y para el futuro de la relación con el vecino ruso, ¿no? Entonces creo que ven que se trata de un enorme riesgo y por eso pues la presencia en bloque, querer cerrar filas en torno a Zelensky. Y curioso pues eso que decías, que hubiera ido gente como Giorgia Meloni, que es finalmente hasta cierto punto afín al trumpismo, ha sido alabada en sus declaraciones por Donald Trump, que haya ido el presidente de Finlandia, que además desde luego de hacer frontera con Rusia, pues es un país con 8,000 reservistas, que tiene una historia con Rusia, ¿no? Porque fue parte soviético, digamos, y que además este hombre, Alexander Stubb, el presidente, es un gran jugador de golf, que pareciera algo anecdótico, pero sabemos que para Trump no lo es, porque ha jugado con Trump. Oye, golf, y esas cosas ayudan a distender, ¿no?
¿Quién escogió quién sí y quién no? Porque sí, te digo, los medios españoles resaltan mucho que no fue Pedro Sánchez, que además trae 1,000 broncas en casa, pero ¿quién los escogió? Porque evidentemente no llegaron, ahí voy y ahí te acompaño. Fueron con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, les dieron visa, llegaron, en fin, con todo el protocolo.
Sí, llama la atención que no haya estado Polonia, por ejemplo, ¿no? Siendo pues un país ahí en la línea, en el frente de batalla. No, la verdad desconozco cómo decidieron quién asistiría, pero está claro que pues las principales voces implicadas, aquellos que han estado más activos en, digamos, excepto por Polonia, el resto de los líderes más activos en la discusión en torno al futuro de Ucrania, estuvieron hoy presentes en la Casa Blanca haciendo pues bloques, y pues sobre todo que después de una cumbre en la que hubo mucha opacidad el viernes, porque finalmente no supimos nada, estábamos todos viendo qué pasaba entre Trump y Putin, supuestamente iba a haber algún acuerdo de algún cese al fuego, porque normalmente en este tipo de reuniones de alto nivel pues ya los equipos trazaron algo previo y pues se llega a firmar y no hubo nada, ¿no? Y después el domingo vemos un spleen de entrevistas del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado de Trump para Rusia, Steve Witkoff, hablando de que todo va de maravilla y hay avances. Entonces yo creo que querían saber, pues, los europeos qué estaba pasando, particularmente aquellos más implicados, aquellos que han aportado más en términos de armas, apoyo financiero, y a los que de alguna forma han sido las voces cantantes de la parte europea en este conflicto, incluyendo al líder del Reino Unido, que pues evidentemente no es parte de la Unión Europea, ¿no?
Pues sí, sin duda, y sobre todo yo creo que de la parte de los líderes europeos lo que querían era otra vez hacerse presentes en un tema en el que pues prácticamente ya habían estado siendo marginados, por lo menos entre Estados Unidos y Rusia. Brenda Estefan, analista internacional, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes, Marco. Yo creo que el reto de los europeos es no solamente ser vistos, sino también ser escuchados, a ver si así
Oye,
es.
Oye, Brenda, en 30 segunditos no va a haber elecciones, ¿verdad?, en Ucrania.
No, en el corto plazo no, mientras haya guerra es imposible. Yo estuve en Ucrania, como ustedes saben, durante la guerra es imposible convocar una elección en estas condiciones.
Pues Brenda Estefan, muchas gracias por estar con nosotros, Brenda.
Gracias.
Gracias Brenda. A ustedes por la invitación.
Adiós, buenas noches. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roberto Vélez. Él es el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Roberto, ¿nos escuchas? Creo que no has hecho clic. No, se cortó la llamada. Pero bueno, el Centro Espinosa Iglesias presentó hoy un estudio muy interesante sobre los resultados de combate a la pobreza. Que sí, efectivamente, yo creo que yo decía, le di incluso la naranja dulce a Graciela Márquez, presidenta del INEGI, porque creo que salió muy bien aireada pasó la prueba de fuego, que era la primera medición de la pobreza por parte del INEGI. Puedes cuestionar la encuesta, puedes cuestionar que si la pobreza bajó, pero las carencias sociales no, pero no cuestionas al INEGI. Y creo que eso se dice fácil, pero fue una tarea titánica la que tuvieron que hacer el INEGI para poder medir la pobreza multidimensional, ¿con qué debilidad?
Sobre todo contra el reloj, Mari Carmen, ¿sí? Porque fue en muy breve tiempo en el que tuvieron que disponer de un área especializada para llevar adelante algo que en su vida había hecho INEGI, que es el análisis de su propia información. Hay que recordar que Coneval pues utilizaba toda la información, todos los insumos estadísticos que registra INEGI para elaborar estos indicadores relacionados con la pobreza. Y bueno, pues hoy lo que estamos viendo es que este es el primer ejercicio que hace INEGI, y es ahí en donde estamos observando la reacción de los expertos en los distintos temas relacionados con el combate a la pobreza. Hay quienes afirman que fue un ejercicio muy positivo, que INEGI salió avante. Hay quienes critican al organismo porque dicen que es una contradicción. INEGI es un organismo estadístico y no necesariamente debería estar haciendo la evaluación, pero en esas estamos.
No, para mí sí salió bien el INEGI, sí, bien librado, porque en efecto no le correspondía al Coneval. Coneval desaparece, esa es la realidad. Coneval desaparece, había que mantener esto. El INEGI retoma toda la metodología del Coneval en pobreza multidimensional, las seis, que son pues las seis carencias que hay, desde luego más el tema de ingresos, lo retoma en esa pobreza multidimensional. Retoma, obviamente, es así. Además, el Coneval lo hacía en base a la ENOE, a la encuesta nacional a la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, que es cada dos años. Se lo retoma del ENIC, ya era del INEGI, y del propio INEGI hace esta pobreza multidimensional. Han estado muchos observadores en el tema, ha estado muy cuidado. Yo creo que salió adelante bien el INEGI, creo que sale bien en esta ocasión. Ahora nos enseña varias cuestiones. Yo creo que ahí la parte clave de todo lo que nos enseñó y nos mostró el INEGI, pues fue el tema de la importancia del trabajo, de las remuneraciones que hay por trabajo en la economía mexicana, de que esto es lo que te saca de la pobreza realmente. O sea, el tema del salario mínimo fue clave, más que los programas sociales. Entonces, sí te está mostrando la importancia, pues, de tener un empleo, de que el empleo sea formal, de que este empleo tenga, desde luego, el tema del salario mínimo, y esto nos puede ayudar a sacar de la pobreza. Esto por la situación donde lo que viene. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues discutir cómo vamos a seguir elevando el salario mínimo, hasta dónde, 2.5 canastas alimentarias, básicas alimentarias, sí, pero ya con productividad, ya con crecimiento, que sea más formal. Todos estos temas yo creo que hay que discutirlos. Pero bueno, yo creo que no ha permitido la discusión pues tantos temas que hay en Morena, ¿no? Tantos escándalos que han salido en Morena.
Y luego se enoja la presidenta. Absolutamente todos los medios, con todo respeto, incluido el Reforma, tocaron el tema de los resultados del INEGI. Lo que pasa es que Reforma no lo hizo en primera plana, pero en interiores sí lo tocó. Claro que lo tocó.
Sí, sí, sí.
Pero pues la presidenta se enoja mucho por todo esto del ABC, de que si Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, está o no, va a ir a no vivirse a Madrid, a los barrios más lujosos. Ella dice que no, que es una calumnia del ABC. Y entonces de la carta que pone, ya no sabes cuál es peor, si la de ella o la de Andy, ¿no? Diciendo, es un periódico fascista, igualito que Reforma del Universal.
Ya está en la línea telefónica.
¿Por qué no digan nosotros, no? Pero bueno, ya tenemos en la línea a Roberto Vélez. Él es el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches.
Ahora sí que están? Bueno, lo logramos. Oye, pues ustedes siempre están sacando estudios muy interesantes sobre la movilidad social. Y ahorita pues era como muy obligado ver qué iban a opinar de esta primera medición de la pobreza multidimensional que hizo el INEGI. Cuéntanos.
Pues mira, ya conocemos los resultados que publicó el INEGI la semana pasada. Como pudieron ver ustedes, pues los resultados fueron muy positivos. Si lo que hacemos es una comparación de los últimos años, lo que ha pasado en términos de pobreza, en particular si tomamos en cuenta pobreza por ingresos, pues la reducción fue de prácticamente 15 puntos porcentuales, pasó de casi 51% en el 2016 a 35% actualmente. Y entonces, digamos, más allá del buen resultado en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es una cosa que ya había platicado con ustedes, que tiene que ver con de qué tamaño es la proporción de la transmisión intergeneracional de la pobreza, que en el caso mexicano pues es muy alta. 73 de cada 100 personas que nacen en la parte baja de la escalera social a día de hoy se mantienen en pobreza. Y entonces eso, digamos, eso es analizarlo hacia atrás, pero si pensamos hacia adelante, tomando en cuenta esa alta persistencia de la pobreza, nosotros en lo que nos hemos concentrado es en ver esta dinámica de pobreza a la que estaba haciendo referencia al principio, qué es lo que ha sucedido con la pobreza solamente para un grupo de edad, que es el de 0 a 5 años, ¿no? Es decir, para la población más joven del país. Y ahí el resultado también es positivo, al igual que para el resto de la población, nada más que ahí en 2016 no estábamos en 51%, sino estábamos en 61%, y la reducción ha llevado hasta 49%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente uno de cada dos niños de 5 o menos años, en el caso de México, se encuentra en condición de pobreza por ingresos, ¿no? Y esto, aunque la reducción es importante, si hacemos la comparación con el resto de la población, la brecha en términos de puntos porcentuales, es decir, resto de la población versus esta población más joven, esa brecha se ha ido incrementando. Es decir, a día de hoy es 49 contra 35, es decir, 14 puntos porcentuales de diferencia, cuando hace 8 años era de 10 puntos porcentuales. Entonces, ahí hay un foco, es algo que hay que tomar en cuenta, y hay que pensar en una política pública que lo que haga es equipar a esta población joven de tal manera que a la vuelta de la vida, cuando estén insertos en el mercado laboral, pues no suceda lo que ha estado sucediendo en términos de los análisis que nosotros hemos hecho, de que se replique su condición de pobreza en su edad adulta.
Roberto Vélez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Roberto.
Hola, Marco. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Tú?
Y también muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Me gustaría que nos platicaras un poco en torno a, pues, si en este sentido el propósito de abatir la pobreza, que entiendo yo que el objetivo principal tendría que ser el de ir reduciendo la pobreza en los segmentos de la población más vulnerables y de ahí partir hacia arriba, pero no sé si en ese sentido se estaría incumpliendo con el propósito de reducir la pobreza, en la medida en que lo que estamos viendo es que no necesariamente son los más pobres los que más beneficios están teniendo.
Bueno, si hacemos el análisis por fuente de incremento de ingreso, efectivamente donde se tuvo el mayor crecimiento de ingresos en los grupos más bajos, ¿no? Eso sí se está observando en los últimos años. Más bien ahí yo lo pensaría de otra manera, Marco, es dado que no estamos creciendo económicamente en los últimos años, entonces, ¿cuál es el margen que nos queda para que esto que estamos observando siga sucediendo? Y ese creo que es un gran reto, Marco.
Claro, desde luego, yo creo que sí. Roberto, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Bien, bien, tú, Pepe.
Qué gusto saludarte, Roberto. Oye, cuéntanos un poco, en efecto, ya nos decías tú, este reto, no estamos creciendo, ya nos decías el tema de los jóvenes. Cuéntanos los retos hacia adelante. Ya vimos un poco, todos lo analizamos ahí de inmediato, pues el fortalecimiento del salario mínimo, lo que nos ha permitido, más que los programas sociales. Pero cuando te das cuenta, el salario mínimo pues puede tener sus limitaciones si no crecemos, si no hay empresas formales, si no se genera empleo. Cuéntanos cómo lo estás viendo, Roberto.
Sí, efectivamente, ese es un tema muy importante. Es decir, si se mantiene la tasa de crecimiento que hemos observado en los últimos años, pues el instrumento del salario mínimo como mecanismo de redistribución, pues acaba teniendo mucho menor margen, ¿no? Es decir, pues hacia dónde vamos si ya no estamos generando valor agregado extra, ¿no? Entonces, ese es un reto. Ahora, para la población joven a la que yo hacía referencia, no tenemos que olvidar, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Es decir, hubo un abandono escolar importante, hubo problemas de aprendizaje, y todo eso pues acaba impactando eventualmente, ¿no? Es decir, cuando digo eventualmente es cuando esta población joven crece y se inserta al mercado laboral, ¿qué sucede con ella ante choques como este? Porque tampoco es que antes de la pandemia viniéramos de una situación educativa muy positiva. Había un problema muy serio que se agrava con el tema de la pandemia. Entonces, cuando pensamos en términos, sí, de educación, por ejemplo, y analizas tú lo que está sucediendo, pues no se está observando una mejora significativa, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos logrando crear las condiciones para que a la vuelta de la vida, claro, esta población que de por sí está en condición de pobreza pueda contar con herramientas suficientes para superarla.
Pues te queremos agradecer mucho, Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa.
Gracias, Roberto.
Iglesias. Gracias,
muchas gracias,
muy interesante.
Roberto.
Gracias.
Igualmente, saludos.
Saludos.
Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en forma.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alejandro Saldaña en la línea. Ya lo sabes, es el economista en jefe de Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Maricarmen? Buenas noches. Gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Oye, cuéntanos, hoy el tipo de cambio presionado. Claro, nada que ver con los 19 que había antes, pero ¿hasta dónde llegará el dólar de aquí a que la Fed tome una decisión? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, son unos centavitos ahí el tipo de cambio sí. La jornada de hoy. Una jornada donde vimos en general un sentimiento de cautela a la espera de más señales sobre las próximas decisiones del Fed, como bien lo comentas. Particularmente los mercados están esperando el discurso del presidente del Fed, Jerome Powell, este viernes, donde pues se espera que dé un poco más de claridad sobre si en septiembre efectivamente bajarán las tasas de interés, como el mercado está apostando, no más del 80% de probabilidades, está asignando el mercado de que bajen las tasas de 25 puntos base en esa reunión de septiembre que sostendrá el Banco de la Reserva Federal allá en los Estados Unidos. También pues algo los temas geopolíticos, hay las reuniones del presidente Trump durante el fin de semana con su homólogo ruso y hoy con su homólogo ucraniano, pues han estado ahí generando cierta cautela en los mercados en esta primera sesión de la semana, ¿no? Desde adelante, pues creemos que el tipo de cambio puede estar oscilando en niveles de entre 19 y 19.50. Me parece que es una evaluación justa, muy acorde con los fundamentales, con los diferenciales de inflación que tiene México con Estados Unidos y también con los diferenciales de tasas que se han ido cerrando entre el Banco de México y el FED, ¿no? Entonces, me parece que 19.50 para el cierre del año puede ser un nivel adecuado para el tipo de cambio.
Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Alejandro.
¿Qué tal, Marco Antonio? Gusto en saludarte. Buenas noches.
Igualmente, Alejandro, con todo este contexto que nos acabas de dar en el contexto internacional, en el plano local, ¿cuáles son los principales elementos económicos, financieros que destacarías para la segunda parte, para esta última parte del año que se está registrando? ¿Qué es lo que estarías destacando?
Bueno, en la primera mitad del año, irónicamente, el motor externo, las exportaciones fueron lo que dieron cierto soporte y apoyo a la economía mexicana. Para la segunda mitad o la parte final de este 2025, me parece que los motores internos probablemente se mantengan un poco limitados en un entorno de incertidumbre, que eso limita las decisiones de inversión, a su vez la generación de empleo y por lo tanto en última instancia también el consumo de las familias se puede ver o mantener algo apretado de aquí al cierre del año, ¿no? Sería importante entonces también darle seguimiento en la parte externa a qué tanto se está desacelerando la economía estadounidense. Hace un par de semanas los datos de empleo en aquel país nos dieron un susto importante sobre una lectura bastante negativa. Vamos a ver si esto se confirma con los próximos datos que tengamos hacia adelante, porque si la economía americana se empieza a enfriar de forma dramática, pues ese motor externo que nos ayudó bastante en el primer semestre, pues probablemente no esté tan vigoroso en la parte final del año, ¿no? Y en el lado positivo, me parece que sería muy, muy favorable que se logre adelantar la revisión del T-MEC, porque si esa incertidumbre en el frente comercial se empieza a acotar próximamente, si se logra un acuerdo que se perciba como sostenido y perdurable en el tiempo, esto pudiera empezar a desatar algunas decisiones de inversión y de nuevo que esto genere pues una mayor generación de empleo, se reactive el consumo privado, etcétera.
Así es, Alejandro, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte.
Igualmente, qué gusto es mío. Oye, Alejandro, cuéntanos un poco el PIB, ya viene la parte, la cifra revisada. Fue de en el primer semestre 0.9, no creo. Si no, confírmame 0.9%. ¿Cuánto esperas en el PIB para este primer semestre y cuánto esperarías como termináramos el año?
Sí, bueno, para el Producto Interno Bruto, como bien lo mencionas al cierre esta semana, vamos a tener ya los datos revisados del segundo trimestre. Tuvimos crecimiento trimestral de 0.2, 0.7% en el primer y segundo trimestre respectivamente. A tasa trimestral, la tasa anual creció 0.8 y 0.1% año contra año en los primeros dos trimestres de este año, ¿no? Nuestro pronóstico para todo 2025 se mantiene en 0.5%, un crecimiento pequeño, bastante acotado, pero bueno, al final crecimiento, y pues cabe resaltar que esto se da cuando hace unos 6-7 meses pues hablaba, ¿no?, sobre todo algunos organismos internacionales, de un año recesivo para México. Entonces la buena noticia es que, pues si bien no vamos a crecer mucho, o vamos a crecer muy poquito, al menos se logró evitar la recesión, y la economía mexicana en la primera mitad del año logró ser un poco más resiliente a lo que se hubiera imaginado.
Oye, va, la reunión que tú decías está importante, el viernes es la reunión de Jackson Hole, el hoyo de Jackson. ¿Por qué no lo explicas al público? ¿Por qué es una reunión tan importante? Van ahí banqueros centrales, me imagino que irá Victoria Rodríguez Ceja. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante esta reunión?
Claro, este simposio que se celebra cada año en los Estados Unidos, pues se habla de política monetaria y se juntan, como lo señalas, los principales banqueros centrales del mundo. Tendremos desde el jueves participaciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también del gobernador del Banco de Inglaterra, y el viernes pues cerraremos con broche de oro, por así decirlo, con la participación del presidente Jerome Powell. Y pues típicamente lo que encontramos es que pues los banqueros centrales dan algunas señales, adelantan algunos mensajes sobre cuáles podrían ser las futuras decisiones de política monetaria. En el caso particular también de esta edición, pues encontramos que el FED, igual que otros bancos centrales, se encuentran en una disyuntiva un poco complicada, porque por un lado ven cierta desaceleración o cierto enfriamiento en la actividad económica, pero una inflación que sigue por arriba de la meta, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, la inflación no ha logrado acercarse al 2% en lo que va del año, incluso por momentos se ha acelerado, a pesar de la debilidad que ha mostrado por momentos la economía, y como se los platicaba, muy particularmente los datos de empleo que se publicaron hace un par de semanas, generaron un susto importante sobre la salud de la economía americana. Entonces, pues ahí es difícil, ¿no?, para los banqueros centrales lograr equilibrar, en el caso de los Estados Unidos, este mandato dual de pues cuidar el empleo, pero pues garantizar que la inflación baje, ¿no? Entonces, por eso va a ser muy interesante el discurso del presidente Powell, y además, pues se espera que presente este nuevo plan o marco monetario, ¿no?, que se actualiza. La última vez que se actualizó fue a finales de 2019, y pues espera que el FED también haga un cambio en este plan monetario, que es la guía de ruta, la guía a seguir que para el FED en los próximos años, no solamente en el corto plazo.
Claro. Alejandro, ¿crees que asista la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja? ¿Sería conveniente que fuera?
No tengo en el radar si vaya a asistir, pero pues sin duda alguna, si llegara a tener una participación, pues sería más que bienvenido, y también pues estaríamos dando caso, en este caso, seguimiento a lo que pudiera pronunciar o a los mensajes que pudieran salir también de parte del Banco de México.
Bueno, esa reunión de Jackson Hole, Alejandro, se da en momentos donde el presidente Trump, bueno, pues se ha presionado como pocas veces, o quizá como nunca se había presionado, a la Reserva Federal, precisamente para quitar a su presidente, al presidente de la Reserva, Jerome Powell. Entonces es una reunión muy muy especial en esta ocasión, que en efecto nos dará avisos de lo que opinan ellos, de cómo van a bajar la tasa de interés, pero no es una reunión sencilla por el mensaje que van a dar.
Sin duda alguna, ¿no? Esta presión política que no se había visto en décadas, pues le da un sabor especial, ¿no? Hasta el momento el presidente del FED, Jerome Powell, ha sido muy claro y ha mantenido un mensaje muy desapegado de estas presiones políticas, pero pues sin duda alguna genera algo de curiosidad muy, muy particular este contexto que ha generado el presidente Trump.
Pues bueno, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más, Te agradecemos mucho, como siempre, la entrevista.
Muchas gracias, Alejandro.
Buenas noches, Alejandro. Gracias.
Gracias. Gracias, buenas noches.
Oye, ya rápidamente que nos quedan más dos minutitos, pues decíamos esto en la mañanera, la presidenta Sheinbaum, han dado tres versiones diferentes de lo que pasó con la gasolina. La oficial, la de Pemex, yo digo, ¿dónde está el piloto? ¿Por qué el director general de Pemex no dice qué está pasando con las gasolineras de Pemex, con la distribución de la gasolina? Es su función, es el jefe, es el administrador. Y primero que si era un problema de logística, luego que si era un problema de pago. Yo era que si hubo una máquina en Chiapas y ahora que ya todo está bien. ¿Y el director de Pemex por qué no sale y da la cara y informa?
Pues sí, la verdad es que no se sabe exactamente cuál es el origen. Hay tantas versiones respecto de esta escasez, de este desabasto de gasolina que en el gobierno se han negado a llamarlo así, aunque al final de cuentas dicen ya está restablecido el abasto, ya es normal. Fue cuestión de unos días, de unas horas. Al final de cuentas no se sabe en dónde quedó la bolita.
Rápido fue la versión de que eran los piperos en Chiapas.
Sí.
Luego la versión de que aquí había un problema de logística, que sí, claramente había en la Ciudad de México y el Estado de México. Y luego en Monterrey no supo exactamente qué, porque era lo mismo, logística. Luego les pasaron las pipas de la Sedena a Pemex, lo cual entonces sí era un problema de distribución de Pemex.
Pero no hay
y
problema.
También el reclamo por no los proveedores contratistas que dicen que no les han pagado.
Pero no. Pero en el tema de la gasolina, ¿sí? Fue el tema de distribución. Sí, bueno, sí, todo con pegado.
Porque no les pagaban a los piperos, pero bueno, ya nos vamos.
A los piperos. Sí. Ah, sí, sí.
Pepe y usted, buenas noches.
Sí, buenas noches,
Maricarmen.
Gracias, Maricarmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta
la
mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charles González. En los controles técnicos, Carlos Telles. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan con Noche de Negocios y nosotros nos vemos mañana con nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche. Los esperamos. Gracias.
Buenas noches. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.